Bienvenidos a Biblioterapia, un espacio para aprender y sanar a través de los libros. Yo soy de Guatemala, como les dije, me llamo Rosy, y también soy apasionada por la lectura. También está conmigo Ceci, ¿te quieres presentar?
Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a este lugar creado para ustedes los amantes de la lectura. Mi nombre es Ceci, mexicana, de la cuenta Lee Ceci Lee, y estamos muy emocionados para... de estar con ustedes esta noche, esta mañana, esta tarde, a la hora que sea, en el momento que nos estés escuchando, hablando de libros, hablando de nuestras pasiones y, como decía Rosy, sanando, curándonos y creciendo a través de las maravillosas páginas que guardan estas maravillosas historias. ¿Cómo nos conocimos, claro, Rosy? ¿Cómo nos conocimos, Gaki? Ya estamos acá haciendo nuestro primer podcast. ¡Qué chistoso! Cuéntales a todos cómo nos conocimos, que estuvo bien simpático.
Pues a mí me invitaron a una posada literaria el año pasado y Ceci la invitaron también. La posada la hizo arroba espacio de Emma y pues Ceci una actitud súper positiva, súper chistosa, súper no sé. Entonces yo estaba muy nerviosa porque no conocía a muchas personas, pero me hizo empatizar bastante y sentirme cómoda con Ceci. Entonces la escribí y le dije, me caíste súper bien, me fuiste súper chistosa, me caíste bien. Entonces empezamos a platicar. Entonces, de ahí surgió el tema, que a mí me gustaría hacer un club de lectura y una cuenta de Bookstagram. Y ella me dijo, sí, hazlo, tírate, tírate. Y yo como, ay, pero me da pena y así. Pero ella me empujó a hacerlo. Hice mi cuenta, creo que la semana después, ya subiendo fotos de libros y subiendo mis reseñas. Y ya luego en enero ya me animé a hacer mi propio club de lectura. Y también ella me animó a unirme a este gran espacio que iba a hacer ella, hablando de cartas desde Dubái de Asunta López, y me animó y sumamos gente y se hizo un espacio súper bonito.
Así es, y es que ya a partir de esa primera vez que éramos varias, que de hecho, como dice Rosy, ahorita en las redes sociales, pues no conocemos a nadie, pero terminamos conociendo un montón de gente. Ahora ya tenemos amigas de Guatemala, como Rosy y yo, gente de Venezuela, gente en Dubái, ¿no? La pandemia ha traído muchas cosas buenas y una de esas cosas es que a través de los libros y a través de las redes hemos podido hacer buenas y bonitas amistades que nos conectan a través de estas anécdotas, de estas moralejas escondidas para nosotros en la lectura. Y pues bueno, la idea de hacer este podcast sobre libros es precisamente para conectar con otros lectores y también para la gente que no es lectora, pero tiene esa curiosidad, tiene esa espinita de decir, oigo que Chuchita lee un montón, oigo que mis tías son súper lectoras, tengo una amiga que le encanta leer y me gusta lo que veo en ella, y me gusta su personalidad, y me gusta todo lo que recomienda y lo que comenta gracias a los libros. No es un secreto, no es un tabú, no está bajo una caja fuerte con una contraseña que nadie puede descifrar. Si tú quieres empezar a leer, si tú quieres empezar a conocer más, si tú quieres acercarte a los libros y estas historias fantásticas, lo único que tienes que hacer, como decía Rosy, es tirarte y lo primero que tienes que hacer es abrir un libro. ¿Pero cuál libro vas a abrir? Pues para eso estamos Rosy y yo en Biblioterapia, ayudándote a elegir el mejor libro para cada momento, para cada situación y que por supuesto tengamos todos una mejor vida junto con los libros, aprendiendo de todos ellos.
Claro que sí. Y después... vamos a hacer un correo específico para que ustedes nos puedan mandar dudas y sus comentarios también, pero también, para mientras, pueden escribirnos a nuestras cuentas. Puedes decir tu cuenta, Ceci, de Instagram.
Así es arroba le-ceci-le. ¿Y la tuya, Rosy?
Y la mía es rosy-rosé5. Ahí nos pueden encontrar nosotras y comentar sus dudas o libros que quieren que comentemos también.
Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué es biblioterapia, no? Y bueno, pues en ese espacio, en esos próximos minutos, vamos a ver toda la biblioterapia, cómo lo vamos a ir trabajando, qué libros les vamos a recomendar, por qué les vamos a recomendar esos libros y sobre todo, por qué es importante que leas. Muchas gracias y empezamos. Pues bueno, seguimos. A ver, Rosy, pues, biblioterapia, ¿no? Decíamos, ¿cómo se va a llamar este podcast? ¿Cuál es el nombre más que vaya más de acuerdo con lo que queremos transmitir? Y es entonces que teníamos varias ideas y surge el nombre de la biblioterapia, porque justamente biblioterapia viene de libros y de terapia, que significa cuidado o curación. Entonces, pues queda divino porque pues, lo que vamos a tratar de hacer aquí nosotros, sin ser expertas psicólogas,
claro,
ni psiquiatras, ni mucho menos, somos amantes de los libros y creo que tenemos una conexión muy profunda con nuestros sentimientos, con el autoconocimiento, el hecho de que hayamos estado ya participando en varios clubs del libro por tantos años, no sé, eso nos ayuda y nos da esta capacidad quizás de poder recomendar libros para cierto tipo pues de dolencias, padecimientos, quizás emprendeduría, quieres empezar a
hacer estadios de la vida.
Cosas de la vida, cosas buenas, cosas malas, uh-huh. Para todo están los libros. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezó esto, Rosy? Nosotros no lo estamos inventando, ¿verdad?
Claro, claro que no. Mira, en 1930 empieza a acabar de hacerse este término más sonado como un método de modificar pensamientos y comportamientos, empezó a ser explorado. Y en 1961 ya aparece en el diccionario Merriam-Webster, diccionario estadounidense, como término ya oficial. Y te cuento también de que el año pasado una revista de psicología se llama Frontiers publicó en diciembre del año pasado el sobre la biblioterapia y el COVID. Este artículo fue escrito por Emmanuel Steve, Linda, el apellido de Linda no se lo voy a decir porque es un nombre como escandinavo y no quiero pues hacerle mal, ajá, errar. Karim Abdelaziz. Ellos indicaban cómo la biblioterapia puede ayudar durante el COVID y cómo podía ayudar en el estrés del encierro y todo esto. Claro, ellos claramente decían de que en ningún momento la biblioterapia iba a sustituir una terapia como tal, jamás. Pero sí existe evidencia de que la lectura sí reduce el estrés y que pues mejora la calidad del sueño y también te ayuda a procesar mejor tus emociones, como los analizas más en vez de actuar tan impulsivamente. Y dentro de la lista de libros que ellos recomendaban que podían ser pues adecuados para el COVID, era La Peste de Albert Camus, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, y La Mujercitas de Louisa May Alcott, Los Ojos de la Oscuridad, no sé si has escuchado este libro, de Dean Koontz, que es un libro que dicen que predijo el COVID.
Wow.
Ajá, entonces se habla de un virus que se sale de un laboratorio, Wuhan 400 al parecer estuvo muy sonado cuando nomás inició el COVID, y también Amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Esos son los libros que os recomiendo. Hay muchos más, pero pues estos son los que más sonados para mí.
Sí, efectivamente son la mayoría, por lo que estoy viendo, son libros muy clásicos. Bueno, uh-huh. Albert Camus es muy clásico, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, Mujercitas, El Amor en los Tiempos de Cola, son libros muy, pues vamos a poner como escritos por plumas de años anteriores, uh-huh. Yo creo que eso también facilita un poco como esa liberación de la ansiedad, porque sí, efectivamente los autores, mientras más modernos son, tienden a, pues obviamente, a expresar la lengua que es viva, de cómo nos sentimos en la actualidad, de cómo hablamos, pero a veces leer literatura de años atrás, pues también tiene como que esa pausa, esa tranquilidad, ese estilo de vida de los años anteriores. A mí me gusta de repente mucho meter esos libros que tienen, no sé, 100 años, 50 años, 30 años atrás, a veces hasta de 200 años atrás, porque tienen esa escritura que también, como tú decías, nos relaja, reduce el estrés y como que nos lleva a otras épocas en donde quizás los nostálgicos decimos eran tiempos más bonitos, ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirve usar este tipo de terapia? Es precisamente para eso, ayudar a las personas a mejorar la calidad de vida a través de las experiencias, de las vivencias de los personajes y, como todo buen libro, de las moralejas que están al final de cada libro. Que quizás para mí la moraleja es una y quizás para ti la moraleja es otra, porque como bien dicen, el autor solo se encarga de escribir el libro, pero el final lo hace cada lector. Y no es lo mismo mi mundo y mi cabeza que el que tú que me estás escuchando. Entonces, pues la moraleja, ¿cuál es? Pues depende de lo que tú estés viviendo, cómo lo vas a ir ajustando. Pero lo que sí es un hecho es que las personas que están atravesando alguna dificultad emocional, personal, o simplemente tienen ganas de seguir aprendiendo, elevar su calidad de vida a través de la empatía y de ver nuevos ángulos de una misma situación, los libros son el mejor aliado. Por ejemplo, se dice mucho, los estudios psicológicos de Inglaterra, que son muy acuciosos con el tema de, de la psicología y los libros, dicen que, por ejemplo, los adolescentes con su corta experiencia de vida, pues les es de repente muy difícil como ver la luz al final del camino o poder ver las cosas con una perspectiva con más amplitud y pensamiento crítico, porque han vivido tan pocos años, un adolescente de 13, 14, 15 años, tienen muy poca experiencia en la vida y en los dolores de la vida, en los éxitos de la vida, en que como un libro, a mí me encanta esta analogía de muchas veces sentimos que la vida se acaba con una situación o nos ahogamos en un vaso de agua con algún problema, padecimiento, enfermedad que estemos viviendo. Pero cuando leemos los libros y vemos este padecimiento o esta situación en una novela, nos damos cuenta que a veces son solamente unas hojas, unas cuantas, 2, 3, 4 hojas de un libro enorme. Y así es la vida, y así es como los adolescentes han lograr esto y lograr pasar esa soledad, este no me entienden, o este a nadie le ha pasado, y ver que no, lo que te está pasando es muy común, es muy normal, a otras personas les ha pasado, y esto, adolescente, esto, persona mayor o niño, el que esté leyendo, solo son unas hojas, unas simples hojas del gran libro de tu vida, ¿no? Entonces, esta analogía a mí me gusta mucho porque así vemos los libros que de repente datan de, no lo sé, empezando, de, vamos a suponer, el año 1900 y terminan en el 2021, te agarran hasta varias generaciones familiares, y tú puedes ver que eso que suena terrible, pasan 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y no fue tan terrible. De hecho, fue bueno. De hecho, tuvo una consecuencia positiva. Impactó de manera favorable, pero en ese momento no lo puedes ver. Y cuando vemos y leemos los libros, nos damos cuenta que ver hay más. O sea, hay que ver más allá del horizonte, ver más allá de nuestras narices. Los libros nos ayudan a esto, a poder como elongar una experiencia y saber que va a tener muchas, muchas fases, ¿no? Entonces, pues eso a mí me gusta mucho, ¿no?
Que no todo termina, pues, cuando pasan cosas malas.
Exactamente. Solo son hojas, solo es un capítulo. Así es.
Bueno, ahorita te voy a contar, yo, Ceci, y a todos los que nos escuchan, sobre los antecedentes de la biblioterapia. El término como tal, ya les había contado que sí fue utilizado por primera vez en 1910, pero la idea de que los libros te ayudan a ti es un poco más antigua. Por ejemplo, el rey Ramsés II tenía escrito donde guardaba sus libros como la casa de la sanidad para el alma, que es algo súper bonito, porque como a pesar de que él no sabía nada de esto, él sí sentía que leyendo sí se sanaba su corazón o su alma. Y por otra parte, el filósofo Aristóteles, él decía que sí se puede usar la literatura como para canalizar emociones negativas. Cosas que le pasan a uno se olvida, ¿no? Y también existe evidencia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que como los libros le ayudaban a los soldados, eran un método para ayudar a los soldados con su estrés postraumático y canalizar estas emociones que los traumatizaban después de la guerra. Y un ejemplo de esto fue realizado en el Hospital Militar de Alabama durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Súper interesante cómo, a pesar de que no había tanta evidencia de esto, sí se utilizaba, sí se buscaba maneras de ayudar a estas personas en sus dolencias, ¿verdad?
Efectivamente, y también eso me acuerda al libro El hombre en busca de sentido, que lo escribe el doctor Viktor Frankl, que es muy conocido, muchas personas conocen este libro. Este era un psiquiatra muy reconocido, que, bueno, pues por ser judío, termina en los campos de concentración, y él había escrito muchísimos libros y muchísimos ensayos acerca, pues, de la salud mental, de la sanidad. Para él lo más importante era encontrar la razón de vivir, ¿no? Cuando todo está mal, pues, ¿cuál es la razón que nos mueve, ¿no? Y entra a este campo de concentración, y para él se vuelve como su estudio de campo perfecto, porque decía él, bueno, entro a este campo de concentración, soy psiquiatra, estoy viendo que la gente está desmoralizada, la gente se está cayendo, se está muriendo por deseo, o sea, ya están en un nivel de inanición, de tristeza, de depresión, y la gente ya está tirándose a los cables electrificados, buscando la manera de envenenarse, buscando la manera de morir de hambre, porque ya la vida no tiene sentido. Ellos ya saben que su esposa murió, sus hijos murieron, saben que les quitaron su casa, van a salir de Auschwitz, ¿y qué van a encontrar? Entonces este psiquiatra dice, pues este es mi campo de estudio, o sea, estoy en la mata de poder analizar qué es lo que va a ser que algunos prisioneros sobrevivan al campo de concentración y quienes no van a sobrevivir. Y entonces, muy curioso este libro, porque él al final le terminan quitando su manuscrito y él cuando sale del campo de concentración, su misión en la vida es escribir este libro para demostrarle a las personas que no tienen que estar en Auschwitz para sentirse prisioneros, que eso es algo que siempre lo comentamos, Rosy siempre lo ha platicado con ella, no tienes que estar en Auschwitz porque cualquier persona puede hacer una prisión en su cabeza, pero buscar ese sentido y esa razón de vivir, la que sea, aunque sea infimérrima, con que tengas una razón y esa razón vuelques todas tus intenciones hacia ella, van a lograr que tú pases mejor la situación en la que estés viviendo. Por ejemplo, ahorita nosotros con la pandemia, ¿no? Él a través de la literatura, de sus escritos, él logra encontrar esto, ¿no? Y luego muchísima gente que sale de Auschwitz y se siente perdido, porque salen y dicen, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy cuando he perdido todo? Todos están muertos, no tengo dinero. Además,
¿a dónde irme siquiera?
¿A dónde ir? Porque además, como leíamos en la bailarina de Auschwitz, te acordarás, salen los prisioneros del campo de concentración y ni siquiera son bien vistos. O sea, son una lacra para la sociedad. Están enfermos, están con piojos, no tienen...
Se ven mal físicamente.
Físicamente son como unos zombies caminando. Entonces ellos pensaban que iban a salir y uno pensaría que salieron y toda la gente los estaba abrazando de, ¡ey, ya lograron! No, o sea, la gente era ver cadáveres humanos caminando, ¿no? Entonces, cuando ellos encuentran este libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, encuentran que no eran los únicos que se estaban sintiendo así y encuentran que no son los únicos que quieren salir y encuentran que no son los únicos que necesitan este empujón para abrir los ojos, ¿no? Y entonces este es un libro que no solamente ha ayudado a prisioneros, a gente que está en la guerra, sino a todo tipo de personas que sienten que ya no pueden ver un poquito más, o sea, que su visión ya se nubló y ya lo aceptaron. Entonces ese es un libro que a mí me encanta mucho recomendar como de biblioterapia y que además es de un psiquiatra, ¿no? Y que él sí se aferró al tema del libro y de su libro y de su experiencia para poder cortar con esas dolencias del alma, como decía Aristóteles.
Claro, claro. Eso es muy importante, cómo él transformó este momento tan traumático y lo usó positivamente. A pesar de que le quitaron su manuscrito y todo, él dijo, bueno, yo no me voy a conformar con esto. Y qué notable lo que hizo.
Totalmente. Porque, y es que no tiene que ser un psiquiatra el que lo haga, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos, esto que estamos haciendo de la biblioterapia, Rosy, ¿tú piensas que lo tendría que hacer un profesional? ¿Cómo podemos explicar a las personas que nos están escuchando cómo podemos hacer la biblioterapia? ¿Cómo pudiéramos dividir el tipo de...? Porque ese es el caso de Viktor Frankl, que sí es un médico, que es un doctor. Pero ¿cómo lo podemos nosotros, quizás en casa, quizás de manera más cotidiana, o quizás con doctores, o quizás sí con bibliotecarios? ¿Cómo se clasifica el tema de la biblioterapia?
Pues mira, fíjate que depende de qué literatura científica la leas, pero lo que nosotros encontramos es que sí existe la asistencia o la clínica, que sí es llevada a cabo por medio de profesionales de la salud. Existe la bibliotecaria, que sí la llevan a cabo estos conocedores de libros, o así muy eruditos, en las bibliotecas. Y aparte está la sociocultural, o también llamada creativa, que es más para crecimiento personal, realización de metas, que la persona se dé cuenta y empatice por medio de los personajes. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esta que es sociocultural creativa, que la puede llevar a cabo maestros, conocedores de lectura, apasionantes como nosotras, que realmente no estamos usando un libro para decir, ay, vamos a curar una dolencia como tal, sino que es como, bueno, nosotros nos vamos a leer este libro y vamos a empatizar con los personajes, nos vamos a identificar con ellos y vamos a crecer por medio de ellos. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. En ningún momento queremos venir y diagnosticar ni sanar por medio de los libros, sino solo crecer y aprender.
Exactamente. Entonces, como decía Rosy, pues nosotros estamos yendo por la biblioterapia del estilo sociocultural, que es más bien creativa. Y pues bueno, esperamos que en este espacio puedan encontrar esos libros que les hagan crecer. De hecho, ahorita me estaba yo acordando igual de autor chileno que se llama El Chascas, que tiene su cuenta en Instagram igual, es bastante famoso, y él ahorita, por ejemplo, me decía, Ceci, voy a empezar a hacer un libro que se llama Mona Carmona es el personaje, y esta ahorita está en Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, ¿no? La realidad es que, pues, obviamente todo lo que sucede es ficción, pero sí tiene muchos datos históricos, pero lo que me gustó del Chascas es que él decía, mi intención es atrapar al público adolescente y ir creciendo con él, porque Mona Carmona hoy tiene 13, pero quizás el próximo año tenga 14, el próximo, en 2-3 años ya va a tener 16, y cuando tenga 25 no van a ser los mismos problemas, pero él, su intención es que su audiencia crezca junto con su personaje a través de diferentes lugares del mundo para que conozcan. Ahorita nos llevaron a la Sagrada Familia de Barcelona, pero pues otro día te llevarán a las pirámides de Chichén Itzá, y otro día a la cultura inca, otro día nos llevarán allá contigo a Tikal. Finalmente, la intención de este autor es: vamos a crecer con la población que yo quiero cobijar a través de la lectura. Y entonces, ella, Mona Carmona, por ejemplo, es una chica muy tímida, que no encaja con las redes sociales, que no encaja con la pachanga, con la fiesta. Ella es más bien retraída, tímida, le gustan los libros, pero es bien inteligente y es bien amorosa. Y entonces él agarra este tipo de niñas como Mona Carmona y la va llevando por todos lados. Y pues me gustó mucho, ¿no? De cómo
es súper bonito.
Qué bonito, ¿no? Y cómo lo dice él, ¿no? Dice, bueno, ahorita quizás el libro les parece simple, porque pues porque tiene problemas simples, apenas está descubriendo su sexualidad, apenas está descubriendo que los chavos están guapos, apenas está descubriendo un secreto familiar dolorosísimo que le han ocultado por muchísimos años, pero pues lo tiene que saber, porque si no se va a convertir en un tabú y en un dolor en el futuro. Entonces el personaje, el autor va a ir creciendo junto con Mona Carmona y junto con sus lectores, diferentes temas que él considera son valores que debería exaltar una sociedad, y sobre todo una sociedad latinoamericana, que es pues que él, al ser chileno, pues obviamente está bastante arraigado a cómo somos las mujeres y los hombres en esos países hispanos, ¿no?
Y bueno, ¿y ese libro ya está publicado?
Ya está publicado. De hecho, estuvimos en la FILEI, que es la Feria Internacional del Libro aquí en Yucatán, y me invitaron a entrevistarlo, y entonces me pidieron que yo leyera ese libro, ¿no? Para poderlo entrevistar, y yo decía, wow, libros de juveniles. O sea, yo la realidad es que, a todos los que están escuchándonos, yo no fui lectora de 12, 13, 14 años para nada, yo estaba en mi bicicleta y en otras cosas, no conocía yo esta pasión todavía, y cuando me dicen, lee un libro de adolescentes, digo, chíspales. O sea, si no lo hice cuando tenía 13 y 14, ahorita a mis 30 y tantos, como que, pero no. Descubrí también, Rosy, que no porque sea un libro para jovencitos, que sea jovial, no significa que
sea malo.
Que al contrario, o sea, la fresquedad, la livianía, la ligereza, esos colores tan bonitos, tan brillantes, tan vibrantes que tiene la juventud, pues cuando lo escribes un libro y lees un libro específico para ellos, pues tú también te transportas a esa edad. O sea, en vez de que tú digas, ay, estoy leyendo un libro para niños o para chavitos, ¿no? Porque igual tengo hijos chicos y a veces leemos estos libros infantiles. No es que el libro me va a chocar a mí o el libro no va a entrar en mi edad, es que yo voy a entrar en ese libro, yo me voy a volver de esa edad y yo voy a transportarme, pero ya con la madurez de la que la adultez te da, ¿no? Y entonces, pues creo que es una anécdota bonita, ¿no? De este autor, de este libro, y bueno, pues lo pueden conseguir en todas las bibliotecas, en todas las librerías, y ya está a la venta.
Sí, me dan ganas de leerlo, la verdad.
Está muy bonito, y bueno, estaría bueno ver los siguientes capítulos. Y es que muchas personas creen que la biblioterapia la van a relacionar con libros de autoayuda, y están en todo loco. O sea, no, para nada, al contrario, los libros todos van a ser de ayuda, independientemente si son de autoayuda o no, porque en la biblioterapia van a meter libros pues didácticos, imaginativos, de misterio, de suspenso, policíacos, de amor, de pasión, traición. Cualquier género lo pueden meter, y por supuesto uno de los géneros es el de autoayuda, pero la idea es que no el libro de autoayuda, no lo que está escrito específicamente es lo que te va a ayudar, porque tú necesitas esa información, es el concepto general de los libros, la historia general, todo lo que está plasmado atrás de ese misterio, que pues obviamente van a hablar quizás de violencia de género, van a hablar quizás acerca del bullying, van a hablar quizás acerca de gente que está deprimida o de gente que quiere cambiar de trabajo y no tiene ganas o no puede o no sabe cómo, relaciones familiares quizás un poco viciadas. Toda esta información la vamos a obtener en cualquier género literario que sea recomendado para cualquier tipo de situación. Y bueno, dentro de ellas están los libros de autoayuda, que sí son más específicos. Vamos a decir, quiero trabajar, yo soy una persona muy ansiosa, ya me diagnosticó el doctor que tengo el trastorno de ansiedad ahorita muy latente, estoy con palpitaciones todo el tiempo, no me puedo concentrar, no me puedo sentar, estoy en el coche y estoy muy pensativa, como que siento que voy a chocar en cualquier segundo, estoy en mi casa y siento que va a pasar el viento y me voy a poner a llorar, siento que me está persiguiendo alguien, siento que el reloj está avanzando a una velocidad impresionantemente rápida, o al contrario, que el reloj está yendo muy lento. Los psicólogos te dicen, bueno, si tú sientes todo este tipo de cosas, pues sí te recomiendo un libro que hable de la ansiedad en específico. Sana ese problema a través de este autor, a través de este libro, y luego ya podrás encontrar libros un poco más imaginativos o más de novela, uh-huh, que terminen de encerrar este concepto de la ansiedad y tú lo puedas entonces ya sanar de manera más empírica a través de los personajes.
Ok, entonces...
Harry decía, por ejemplo, que Harry Potter, fíjate, decía lo que Harry Potter se ha estudiado, que en el Servicio de Información y Noticias Científicas, el SINC, en Inglaterra, que sí ha logrado disminuir el bullying en Inglaterra, que el Principito sí ha conseguido que la gente se acepte a sí misma y que el Gran Gatsby ha ayudado a superar los problemas de exclusión y aislamiento, según la web Filosofía and Company.
Interesante eso, la verdad. Y mira, hay una pregunta aquí que dice, ¿pudiera pasar que existen libros que refuercen malos comportamientos o libros no adecuados para ciertos padecimientos? Y la respuesta es sí, porque es mejor el asesoramiento profesional cuando sí hay casos de algún padecimiento mental. Sí es necesario tener esa guianza, porque incluso los libros de autoayuda no todos son recomendables, porque muchos libros de autoayuda, a pesar de que son bestsellers y súper recomendados, tienen en su contenido mucha positividad tóxica, y esta positividad tóxica es reprimir todos los sentimientos malos y solo pensar en positivo, que realmente no es así. Hay muchas veces de que es necesario lidiar con nuestros sentimientos, aunque sean negativos, aunque sean pues tristeza, enojo y así. Entonces, cuando sí es padecimientos muy específicos, sí es mejor consultar. Sí. Pero sí, como tú decías, existen libros que sí nos pueden ayudar, como existen otros que sí, definitivamente no.
Efectivamente. Sí, bueno, como un mal consejo, de repente tienes una situación o un padecimiento y vas con una persona que te da un consejo que no fue un buen consejo. En ese momento no era lo que tú necesitabas tener un poquitito más de pensamiento crítico. Hay veces las personas, vamos con las personas que sabemos que nos van a decir un cierto tipo de respuesta y lo damos como bueno porque viene de fuera, ¿no? Sí creo que hay que tener mucho cuidado con los libros que elegimos, si son padecimientos más serios. Nunca una biblioterapia va a sustituir la visita al psicólogo, pero sí va a ser un excelente complemento. Y si consigues a un psicólogo que además es amante de los libros, pues entonces obviamente pues se potencializa muchísimo más. Pero bueno, también decirles que nosotras, por ejemplo, Rosy y yo, que estamos todo el tiempo leyendo libros y ya nos van a ir conociendo poco a poco y van a ir pues conociendo nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, vamos a llegar a ser, yo creo que íntimos amigos, pues van a poder tener un poco más de confianza, decir, óyeme, pues tengo problemas con mi marido, o tengo problemas con, siento que hay algo que no está funcionando bien con mis hijos, o me está pasando esta situación personal de desmotivación, pues te recomendamos este libro, vámonos por este otro, y así ir creciendo también este podcast con nuestra audiencia, y poder tener esta confianza de saber qué es lo que necesitas, y nosotros poderte recomendar este libro. Y también con toda confianza decirte, bueno, siento que esto que te está pasando está un poquito elevado, vamos a consultarlo con un psicólogo, porque siempre esa va a ser nuestra mejor herramienta, irnos con las personas que son los profesionales en la salud. Y bueno, ¿y cuáles serían los beneficios y las bondades de quienes protegen la biblioterapia, Rosy? ¿Te parece que digamos uno y uno? Porque los beneficios son un montón, pero podemos empezar con el primero, que es que provee información de lugares, historia, datos y experiencias. A mí eso es algo que, si algo amo de los libros, es esta sensación de autosuficiencia. A mí me pasaba mucho que sentía que yo como que, bueno, y les pasará a todos los que nos están escuchando que son lectores. Mientras más lees, más quieres saber. Y ahorita con el internet nos pasa que estamos con el celular, ¿no? Al ladito de nosotros. Y estamos leyendo un libro y sacan un dato histórico. Sacas tu celular y...
A ver si es verdad.
A ver si es verdad, a ver si pasó, a ver las fotos. Y luego, a mí me pasa muchas veces que, chispas, cuando es un libro muy de muchos datos, de mucha historia, de mucha cultura, me tardo el doble. porque por un lado estoy leyendo todo el libro y por el otro lado estoy investigando todo lo que dicen de antes y después.
Y apuntando y así.
Y apuntando y me vuelvo loca. Entonces, esta a mí lo que es mi top número uno que me encanta, que a mí me da esa sensación de satisfacción de saber que no estoy dejando de aprender, que me pueden preguntar de otros países, que me pueden preguntar de fechas, que me pueden preguntar de personajes importantes en la historia, me pueden preguntar mi opinión política acerca, vamos a hablar del comunismo, del socialismo, de la política en Latinoamérica, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y poder contestar con que ya sé, ¿sí? Sin tener que seguir en la prepa y en la secundaria. Eso a mí, ese es uno de los beneficios que más me encanta y como biblioterapia es de lo que yo más me lleno. ¿Cuál sería el claro. otro?
Y el otro sería pensamiento crítico, que es sumamente importante porque básicamente la mayoría de cosas que nosotros tenemos, o sea, que nosotros experimentamos, tienen que ser pasadas por pensamiento crítico. No tenemos que venir y tomar todo como cierto, sino investigar y pensar y analizar antes de venir y tomar una conjetura en específico.
¿Tú sientes, Rosy, que los libros te han ayudado a eso, como a darte una pausita cuando vas a tomar una decisión y de repente te acuerdas de un caso o te acuerdas de o algún personaje y dices, espérame, vamos a ver y analizar? ¿Te ha pasado eso?
Me ha pasado cuando, por ejemplo, me enojo con alguien y tal vez uno está muy, bueno, en el caso estoy muy acostumbrado a ser como explosiva, pero a veces cuando me recuerdo alguna escena en específico, pienso más las cosas y digo, no me voy a ver mal, o voy a tratar mal, o voy a decir algo mal. Entonces ya paso como por ese filtro. Exacto. Entonces sí.
Sí, es increíble. Sí, y a veces las historias no se quedan así como todas las historias, así como latentes en nuestra cabeza.
Pero escenas en específico.
Pero se van al subconsciente y esa resolución de problemas de los personajes se filtran, como tú bien dices, en este pensamiento crítico de decir, bueno, ¿no? Y también la empatía, ¿no? O sea, el hecho de saber de que a veces dices, ¡ah, es un maldito! O lo odio esto que pasó, esto que está sucediendo, no lo acepto, ¿no? Cuando vemos a través de los libros que a veces te presentan un personaje, no a veces, siempre, te presentan un personaje y te lo ponen, si quieres, como el más antagónico que existe, el más maloso, maldito, irrepudiable, ya sabes, pero luego también te explican su vida y te la ponen así como tal cual, así te la ponen objetivamente. Entonces tú dices, bueno, pues sí, esa persona, este personaje, que como lo dirían allá, ¿no? Que lo tiren a la horca, pero luego dices, pero tiene mucho dolor, ¿no? Y su papá fue así, su mamá fue así, sus abuelos fueron tal, y de chico le pasó esto. Entonces no es que vayas a decir, bueno, se justifica lo que un antagónico está haciendo, una situación mala, pero sí de alguna manera te da la empatía de decir, bueno, esta persona también está cargando un bloque en su espalda. Entonces no podemos juzgar. La empatía nos ayuda a ponernos en los zapatos del otro, como bien sabemos, y a no juzgar, porque todos están luchando con algo, y al verlo en los libros, al ver reflejado que, o sea, es a veces nosotros, por nuestro propio egoísmo, como que nada más pensamos hacia adentro, ¿no? Y es que yo, y porque a mí me pasó, y porque cuando mi papá me dijo, pero también a esa persona con la que estás teniendo un conflicto, también él, también está pensando que él, también que su papá le dijo, también que su mamá le dijo, y también que cuando estaba chico. Entonces, cuando ya tienes esta parte muy, muy consciente y muy en tu espíritu, ya puedes entonces decir, bájale dos rayitas, porque todos estamos pasando algo, todos tenemos una novela histórica atrás.
Exacto.
No siempre son cuentos de hadas, ¿no?
Y acercarse a esa persona con otra mirada, con otro camino, pues no solo con esta mirada juzgona que nosotros tendemos a tener.
Así
y es. Otra parte importante es que nos ayuda a aprender nuevos valores. Por ejemplo, si algún personaje tiene algo bueno, nosotros lo podemos aprender por medio de, pues, la lectura, o incluso si tiene algo malo, como, no sé, es demasiado, me engaña demasiado, o no le importan los sentimientos de las personas, podemos venir, bueno, puede ser que yo a veces me comporte así y lo rechacemos. Entonces sí nos permite, pues, vernos a través de los personajes.
Totalmente, y también estimula, por ejemplo, hablar de temas tabús o temas delicados. Hay cosas que de plano queremos hablar, queremos platicar, no nos hemos puesto a pensar, ¿no? O sea, guay, esta situación, ¿qué pasaría? Pero luego dices, no, o sea, ¿por qué pensarlo? ¿Por qué hablarlo? ¿Con quién hablarlo? Es un tema tabú, es un tema incómodo, es un tema que yo como mujer no me veo bien preguntándolo, yo como mujer van a pensar que soy una persona sucia, que tengo pensamientos irracionales, que soy una, que tengo algún tipo de, no lo sé, algún problema sexual.
Un problema.
Cualquier, o sea, te pones a imaginar tantas cosas que, y todos tenemos somos unas supercomputadoras adentro y tenemos muchos temas que queremos hablar, pero ya sabemos que son tabús ante la sociedad y que no tenemos personas allegadas a nosotros con los que podamos hablar de ese tema. Pues también para eso hay muchos libros especiales para cualquier tipo de, pues cualquier situación que quisieras tú ahondar. Pues vamos a hablar de la homosexualidad. Hay libros que te van a hablar de eso. Hay libros que te van a hablar acerca de la infidelidad, libros que te van a hablar acerca de problemas con tus papás y problemas de heridas generacionales y hijos que, papás que no aceptan a sus hijos porque simplemente este hijo que me tocó no lo acepto, pero como un hijo, como un papá no va a aceptar a su hijo, o sea, eso es imposible. No, no es imposible. Hay libros que hablan de eso. Hijos que no aceptan al papá, que hubieran deseado con todo su corazón no haber nacido en esa familia y decimos, ¿cómo lo voy a decir? ¿A quién le voy a decir que no soporto a mi familia? Pues existen libros para eso, existen psicólogos, te van a poder dirigir con libros especiales para eso, y te das cuenta que no estás solo, y no solo que no estás solo, sino que todo lo que estás pensando, todas esas ideas que tienes que quizás están en desorden, las puedes ordenar a través de verlo con estos ojos empáticos, con estos ojos de pensamiento crítico, con esta información extraordinaria que algún especialista, que algún autor creó para ti. Y entonces ese tema tabú que quizás no lo vas a poder verbalizar, sí lo vas a poder llevar, sí lo vas a poder hacer vida a través de la lectura.
Claro. Y nosotros tenemos vamos a estar tratando una serie de libros. Entonces, o sea, por ejemplo, la otra sesión va a ser de Nadie nos dio partir, donde vamos a hablar sobre el perdón, no como tal, como tratarlo, como aprender a perdonar o algo así, pero sí vamos a ver a través de los personajes cómo lograron perdonar.
Efectivamente.
El libro es de Tamara Trotner, por si lo quieren conseguir para nuestra siguiente sección. ¿Quieres decir el otro?
El siguiente libro que vamos a tratar va a ser el libro que se llama Cartas desde Dubái, que nosotros lo escogimos porque habla de la codependencia que existe entre las parejas. Es escrito por Asunta López y muy bueno. Vamos a trabajar la codependencia.
Después vamos a hablar de Bear Town, de Frederick Bachman, que es un libro que habla de un suceso que pasa en una pequeña comunidad donde no pasaba pues muchas cosas de crímenes y así, pero sucede, y sobre violencia de género. Entonces, cómo el pequeño pueblo afronta esa violencia de género. Y al parecer va a ser serie de HBO, por si también cuando salgan la miran, y también si quieren conseguir el libro para acompañarnos.
Otro libro que vamos a estar trabajando es En el tiempo de las mariposas, que habla del empoderamiento, que también aquí son de unas mujeres en Latinoamérica que deciden hacer la diferencia para su país. Y eso nos demuestra que el poder que tenemos nosotras, que si lo sentimos, lo podemos hacer. En el tiempo de las mariposas, un clásico.
Y el otro libro que vamos a estar tocando es El Ruiseñor de Christine Hanna, que se trata de dos hermanas que buscan pues la libertad a pesar de que el lugar donde están, que es Francia, está ocupada por soldados en la Segunda Guerra Mundial, y cómo ellas salen adelante a pesar de estar en esa situación tan difícil.
Efectivamente. Pues bueno, con esas recomendaciones que vamos a estar trabajando, porque queremos que la biblioterapia sea efectivamente un espacio de terapia, de trabajo, de acción, de sanación, de curación, de plática, de diálogo. Tenemos que estar escogiendo, vamos a estar escogiendo los libros para ustedes, vamos a estar trabajando en ellos y pues les prometemos mucha acción, mucha plática. Y bueno, recuerden que pueden mandarnos sus correos, pueden mandarnos sus dudas y sus comentarios, si algún tema que quieran platicar para que nosotros nos den la tarea y esa pasión por buscar ese libro que les pueda ayudar. Y
o un libro en específico, incluso si quieren que comentemos.
Lo vamos a hacer, o sea, aquí la idea es sumar y que todos somos parte de esta comunidad de biblioterapia. Y pues bueno, una vez más, pedirles y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde vamos a estar siempre subiendo información de libros, tips de lectura, vocabulario, etcétera, etcétera. Pues yo de mi parte, muchísimas gracias por este tiempo que nos dan para escucharnos. Rosy.
Sí, muchísimas gracias por escucharnos y gracias a ti, Ceci, por acompañarme a mí también. Y como Ceci decía, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Ceci es @lee, Ceci lee. Y yo soy Rosy-Rose5, entonces, y eso sería todo.
Pues muchísimas gracias a todos y felices páginas.
Felices páginas. Adiós.